bajan del pedestal, abandonan sus gélidas estatuas, se despegan de las estampitas, huyendo de los textos escolares, se acercan para cautivar tus oídos. ¡Cuidado! Son el cura Hidalgo y sus amigos. Un aliento libertario, insurrecto y adictivo.
Cánteme que viene Hidalgo, viene ya por el camino, va a contar unas historias que son de él y sus amigos.
De la pluma independiente de Paco Ignacio Taibo II y con la sediciosa adaptación de Tarcisio García Oliva, Dora Guzmán es quien dirige esta conspiración radiofónica.
La lista de los padres de la patria está incompleta.
El que escribe, Epigmenio González, sabía que Allende se arriesgaba mucho al comunicar sus ideas para una empresa tan ardua como heroica. Sin embargo, tuvo bastante sagacidad para hacerse de considerable número de prosélitos, sin que faltase entre ellos alguna persona del estado sacerdotal y aún del bello sexo. Quiero decir don Miguel Hidalgo y Costilla y doña Josefa Ortiz de Domínguez, quienes a su tiempo prestaron servicios importantes, mejor que otros comprometidos que tenían de su mano la riqueza o la fuerza y cuyas defecciones causaron perjuicios incalculables.
Tenía 32 años y solo había sido un engranaje menor en la conspiración. Pequeño comerciante de Querétaro, Epigmenio González era propietario de un taller ubicado en la calle de San Francisco.
Yo y Mariano Lozada y Francisco Lojero tuvimos noticia del proyecto mencionado por voz del sotoalcaide de Querétaro, don Ignacio Pérez, agente secreto de la señora esposa del corregidor don Miguel Domínguez. Pérez nos dio carta de conocimiento para Allende, la cual llevó Lozada a San Miguel con otra mía. Así quedamos unidos a la grande obra, haciendo partido. Erogué los gastos necesarios con mi pequeño capital y el de mi hermano don Emeterio González. Lo utilizamos ya para comprar efectos para munición, hacer pólvora por medio de algunos coheteros, con la que tenía ya hechos más de 2,000 cartuchos, acopiar armas y, en fin, gratificar a algunos de los comprometidos, que a menudo pedían el diario para sus casas, y era fuerza darles lo que pedían para tenerlos gratos.
Cuando la conspiración fue denunciada, su nombre fue uno de los primeros en salir a la luz, y el día 15 de septiembre, los alguaciles registraron su taller, encontrando un haz de largos palos y un hombre rellenando de pólvora unos cartuchos, dos escopetas, dos espadas y una lanza.
A la medianoche rodearon la casa de mi habitación con 25 hombres por compañía de Celaya, con varios gachupines. A los repetidos golpes en la puerta de la tienda y al descansar sobre las armas crecido número de fusiles, entendí que la cosa iba ya de veras.
Epigmenio González, abre ya la puerta. Soy el comandante de Brigada Rebollo. Estamos prestos a registrar su casa. Sabemos que están ahí. Es inútil resistirse.
Abrí una ventana y se acercaron Rebollo y don Miguel Domínguez, quien me intimó le abriese a la justicia. Abrí. Metieron al sereno a que registrase.
¿Y? ¿Ya encontraron algo, Mendoza? Los informes de los delatores son muy precisos. Aquí debe de haber algo más que un simple montón de escobas.
Esas son para venderlas en la pulpería, comandante. Usted sabe que me dedico al comercio.
Nada más al comercio. Usted miente, Epigmenio. Confiese que está comprometido con la conspiración. Hay muchos de sus compañeros que lo han señalado. ¿Para qué nos hace perder el tiempo?
Yo no le hago perder nada, comandante.
Ni siquiera la paciencia, para que lo sepa.
¡Comandante! Me parece que aquí está lo que buscamos. ¿Quiere que siga registrando?
Así que el alcalde Ochoa tenía razón. ¿Qué cosa es lo que ha encontrado, Mendoza? Tráigalo para acá inmediatamente.
Mire, señor, ¿qué le parece? Estos traidores estaban acopiando un arsenal. Lo tenían escondido tras unas pacas de algodón.
Dígame, Epigmenio, ¿dónde está el resto del armamento?
Eso es todo lo que tenemos, no hay nada más.
¿Solo un puñado de palos? ¿Un par de escopetas? ¿Dos tristes espadas y una lanza?
También hay cartuchos de pólvora, comandante.
Muy bien, armas, aunque pocas, pero son armas. Con eso es suficiente para incriminarlo, Epigmenio. Al alcalde le dará gusto enterarse de lo que hemos hallado.
Pero no sabe la razón por las que las tengo aquí. Está a punto de cometer una injusticia.
De acuerdo, Epigmenio. ¿Con qué motivo tiene estas armas en la casa de su habitación?
Para resistir al francés que nos amenaza.
¿No sabe usted que ese cuidado es del gobierno y no de ningún particular?
Sé que en España los gobernantes entregaron la península al enemigo y que los particulares actualmente hacen cuanto pueden por salvar la patria.
Sucede, Epigmenio, que el señor corregidor ha tenido noticia que se trata de hacer una revolución contra el gobierno.
Eso lo ignoro, comandante.
Esa es su perdición, Epigmenio.
Y habiendo hallado las armas y los cartuchos, comenzaron a atarnos a los dos hermanos González, a nuestro criado Antonio García y a un muchacho aprendiz de carpintero que allí pernoctaba. A mí me llevaron al cuartel de la Alameda, al calabozo de los sargentos. A los tres otros, a las Bartolinas.
Antes de ser detenido, Epigmenio tuvo tiempo de enviar un mensajero a los conspiradores de Guanajuato.
En la mañana del mismo día, llamó la señora doña José Ortiz al sotoalcaide don Ignacio Pérez y le dijo: Pérez, vaya usted ahora mismo a San Miguel y avíseles a Allende y a Hidalgo lo que ha pasado anoche. Al momento salió el atribulado Pérez a cumplir su comisión. Por otra parte, le pedí a Francisco Lojero que tomara el mismo empeño y en un macho ensillado que le dio don Antonio Telles se encaminó a San Miguel por la vía de Celaya.
El gobierno del estado de Querétaro, a través de la comisión Centenarios 2010, presentó El cura Hidalgo y sus amigos, escrita y narrada por Paco Ignacio Taibo II. Actuación especial de Héctor Bonilla como el cura Hidalgo. En la conspiración, insurrección y consumación de esta radionovela participaron dirección y producción Dora Guzmán, productor ejecutivo Manuel Naredo, adaptación, investigación y diálogos Tarcisio García Oliva, música original Raúl Muñoz. En este capítulo actuaron Edgar Woto, Ramón López y Esaú Toscano. Dirección técnica José Ramírez Juárez, asistente de dirección Tatiana Vallejo, coordinación, efectos de sonido y escenografía Ariana Espinel. Producción María Fernanda Ábalos, Ana Paula Zárate, Ricardo Solís, Omar Saucedo, Lucy García Madrid, Miguel Loyola, Adalberto Martínez Arias y David Rivera. Grabado en los estudios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro.